todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo número 228 de CIESA Podcast. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, me gusta 228 también, ¿eh? Aunque no sea 5 ni 0, me gusta 228, me gusta el 8.
Pues bien, es una buena noticia, que ya no solo te gustan 5 y 0, también le gusta el 8 a Guada.
De mi amiga Yoya.
¿Tu amiga Yoya? ¿Sí? ¿El 8?
Sí.
Vale, vale, pues nos dará una escucha, ¿no?
Siempre lo hace.
Siempre, siempre lo hace.
Independientemente de que sea el 8 o no.
Capítulo 228 de CIESA Podcast, capitulazo. Vamos a analizar la situación del Celta con Domingo Villar. También nos vamos a contar una historia relacionada con una llamada que recibió Eduardo Berizzo hace un par de semanas de un alto ejecutivo del Celta. Analizamos la actualidad, como decimos, del club ambigués con nuestro gran escritor, con Domingo, gran escritor, gran celtista, que sabe un montonazo de fútbol, como es en Domingo Villar. Tal día como hoy, para si nos escucháis de forma cronológica, se lanza en castellano y en toda España el novelón que escribía este año nuestra Leticia Costas, Infamia, editada por Destino. Y queremos saber cómo está viviendo este día nuestra Leticia Costas. Nueva entrega de Los Músicos Insólitos, de Antón García, comunicación con Estados Unidos. Y, con David Lorenzo, las noticias de Bigüé, que nos cuenta las noticias antes de que esta suceda.
Y os traemos hoy además un mensaje muy importante, porque el Banco de Alimentos de Vigo busca todavía 1.200 voluntarios para la gran recogida de alimentos que va a tener lugar el 22 y 23 de noviembre. Tienen ya 700 voluntarios, pero necesitan llegar hasta los 2.000, necesitan 1.200 aproximadamente. Si queréis inscribiros podéis hacerlo en el teléfono 986-26-30-22, 986-26-30-22, o también en la página web del Banco de Alimentos de Vigo podéis cubrir un formulario. Son nada, unas horas el 22 y 23 de noviembre, echar una mano de voluntarios en esa gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Vigo, como cada Navidad. Aquí charlaremos con ellos.
Los invitaremos aquí a que vengan al estudio, pero es un gran consejo el que os acaba de dar Guada, porque en CIES Podcast tenemos siempre los mejores consejos. Los que nos llegan desde O Largo da Costa, no hay mejor sitio para comer, para cenar, para tapear que O Largo da Costa. Tienen la mejor terraza con las mejores vistas a la ciudad de Vigo. No hay lugar con mejores vistas que O Largo da Costa. Además de que la comida es de primerísimo nivel para comer y para tapear desde esa terraza o desde su salón, que es un salón espléndido, amplio, para banquetes, para bodas, para cenas de empresa, para comidas, el salón de O Largo da Costa. Y luego tienen otra gran ventaja, y es que están al lado del pulmón de la ciudad, del Parque de Castrelos. Así que buena comida, buen tapeo, buenas vistas, buena terraza, buen salón, y al lado del pulmón de la ciudad, del Parque de Castrelos, todo eso es O Largo da Costa.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Turns blue. I know the nervous walking. I know.
Vamos con este capítulo 228 de CIES Podcast, sonando los Pixies. Teníamos aquí una duda, Guad y yo, se la vamos a trasladar a Domingo Villar, a nuestro buen amigo Domingo Villar, con quien vamos a analizar hoy la actualidad del Celta. Decía Guada, los Pixies ya sonaron hace nada con Domingo.
Se los pusimos a Domingo.
Y digo yo creo que no, pero bueno, cualquier momento es bueno, a mi entender, por lo menos en cuanto a mi gusto musical, para escuchar a los Pixies, pero vamos a salir de dudas. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y que yo recuerde, yo no he visto a los Pixies en mi entrada, pero sí a los Badcocks.
Sí, eso también lo dije. Añadí las dos cosas, sí, sí. Pero bueno, a los Badcocks y a los Pixies, y me decía Rafa, no sé, y yo creo que sí.
Es una pena que no hubiese.
Pero puede ser, pero a lo mejor sí, no estoy seguro. Guada es bastante más joven y tendrá bastante mejor memoria.
¿Qué poco me valoras?
No lo sé.
No, es verdad, es verdad.
Bueno, que tú, Rafa.
No, ya te digo, vamos, que tiene bastante más memoria que yo, por lo menos eso sí que te lo... Pero bueno, está bien, ¿no?, que suenan los Pixies, ¿no?
Sí, sí, claro, no me voy a quejar, ¿no?
¿Qué tal andas? ¿Qué tal va esa gira de presentación del último barco que aún se sigue prolongando por ciudades y por ciudades y por ciudades de España?
Bien, dando un poco de vueltas, un poco cansado, un poco con sensación de día de la marmota, de estar repitiéndome siempre. Y bueno, y con ganas de encerrarme a escribir, que es lo que a mí me gusta de verdad.
Hasta final de año tienes lío, por final de año América,
sí,
América
lío,
por ejemplo.
Yo creo que hasta la BC Negra, que es un festival literario que hay en enero y febrero, y yo voy el 8 de febrero, creo, que es el último sábado, y el último sábado de la BC Negra, y yo creo que hasta ahí aún tendré lío, y a partir de ahí pues intentaré tener menos.
¿Hasta entonces no vas a poder escribir nada o estás escribiendo algo a los ratos, en los días que quedan ahí sueltos?
Siempre ando con el cuaderniño y siempre ando tomando notas y tomando apuntes y viendo cosas. Sigo dándole vueltas a mi obra de teatro, que está terminada y me sobran minutos, y estoy tratando de dejarla en un metraje que me parezca más razonable. Y bueno, siempre, o sea, yo no hago otra cosa, estoy siempre leyendo, escribiendo y viendo partidos de fútbol.
Qué ganas de esa obra de teatro también.
Oye, es verdad, ¿cuál es un metraje bueno para una obra? ¿90 minutos?
Yo creo que sí. Sí, 90, 100, yo tengo 126 minutos o 126 folios en teoría. Se tiende a hablar de folio por minuto, tanto en el audiovisual como en el teatro. Y creo que es demasiado, porque no es ni tan extensa como para permitir un entreacto, ni tan corta como... En fin, queda en una dimensión un poco extraña. Si la divides en dos partes, pues son dos partes demasiado cortas, y para una seguida, pues a lo mejor es demasiado larga.
Vamos,
y si se puede contar todo en 20 minutos menos, pues perfecto.
Pues hay que pulir esos 20 minutos.
Sí.
Vamos a hablar del Celta. Te quiero hacer primero una pregunta y luego ya nos centramos mucho más en lo... tenemos partido ante el Betis, en lo que hemos visto en estas últimas jornadas, en la delicada situación deportiva, pero contábamos ayer, para que nos escuche de forma cronológica, una noticia, y es una llamada que se producía por parte de un alto ejecutivo del Celta a Eduardo Berizzo, únicamente para tantear la posibilidad. Si cesamos Escrivá, ¿tú estarías por la labor de volver? Bueno, hay un impedimento, el primero, que es seleccionador de Paraguay, pero que a lo mejor no sería tan complicado, pero Berizzo, que no le gustó su salida del Celta por cosas que se dijeron, dejando entrever que había sido un pesetero en la salida y demás, dijo
el trato
no le gustó, y sí que pedía que para volver en algún momento con los actuales dirigentes, que existiese por parte del presidente una disculpa pública de lo que se dijo en aquellos días posteriores a su salida. ¿Tú cómo ves todo esto desde la distancia?
Bueno, no tengo ni idea de cómo es la sensibilidad de Berizzo en cuanto a las formas, y tampoco recuerdo exactamente cómo se produjo aquello. Sé que Al final se acabó yendo al Sevilla, cobrando más dinero del que cobraba aquí. Y si no recuerdo mal, el Celta adujo que eso era la causa para marcharse. Y Garicho dijo que no, ¿no? Que había cosas distintas. Algo así, creo recordar, pero no estoy seguro. A mí me parecería un error que volviera Eduardo Garicho. Por varios motivos. Porque el principal es porque no cree en la cantera. Y lo demostró todas las veces que fueron necesarias. Aquí se fichó a Josep Rossi, se fichó a Bobú y se fichó lo que hubiera que fichar antes de dar una oportunidad a Borja Iglesias, que estaba haciendo 30 goles por temporada en el filial. Se dejó marchar a otros jugadores del filial que en teoría no servían. Kevin ha tenido que subir al primer equipo con 25 años y demostrar que podía hacerlo, pero es que el mismo Olaza, que está ahora en el primer equipo, ya estuvo en el filial y tuvo que pasar por Boca Juniors para que viniera aquí, porque cuando estaba en el Celta B no había ojos hacia él y se pedían otras cosas y se traían otros jugadores. Esa es la primera razón. La segunda, porque lo iba a tener muy difícil hasta el propio Garicho, porque iba a jugar contra una ilusión desmedida de mucha gente. Y parece que ahora miramos atrás y que nos clasificamos para unas semifinales de Europa League haciendo un fútbol maravilloso, cuando no fue así. O sea, tuvimos parte de carambola, nos ayudó un Ajax con chavales que con suplentes ganó en Bélgica un partido, y después en las siguientes eliminatorias un error arbitral garrafal que ahora con el VAR no se hubiera producido, un penalti de Guidetti en el último minuto que nos mete en la ronda siguiente. Y todas esas cosas hoy no se contemplan. Lo único que hay es el recuerdo de tiempos mejores y de otra forma de juego. Y yo creo que lo iba a tener muy difícil el propio Garicho para estar a la altura.
Pero yo creo que dabas ahí en la clave, Domingo, con eso de la ilusión, ¿no? Al final, aquí se sigue reclamando un poco la vuelta de Garicho, más después de un verano ilusionante también en cuanto a fichajes y con esa operación retorno. Y lo que pasa es que desde que se fue Garicho de aquí, pues no pasó nadie por el banquillo que ilusionase como él. Entonces, pues ahí está un poquito el, obviamente el cualquier tiempo pasado fue mejor y el recuerdo de todo aquello es, pero yo creo que más allá de lo conseguido en lo deportivo, es la ilusión que generaba él desde el banquillo, que no se ha vuelto a conseguir aquí con ninguno de los que ha pasado en estos últimos años.
Pues no lo sé, yo creo que generaba ilusión el personaje, pero el juego tampoco, o sea, siendo objetivos, o sea, hemos tenido unos problemas defensivos tremendos, un juego enormemente arcaico, de marca al hombre en todo el campo, cosas que ya no se ven en el fútbol moderno, con jugadores de buen toque de balón teniendo que buscarse las castañas fuera, con cambios en los últimos minutos para retirando delanteros, para sacar defensas, a marcar al hombre, y que en muchas ocasiones nos costaron puntos. O sea, esa es la cara B, o sea, había una cara A también, un equipo agresivo, valiente, etcétera, pero que no todo era siempre así. Y es verdad que él lo que tiene es un carisma tremendo, y es un tipo extraordinario, es un tipo cabal, un tipo que se viste por los pies, es serio, habla claro y es valiente, y claro, es un tipo sensacional. Pero una cosa es que Eduardo Garicho como ser humano sea un tipo sensacional, y otra cosa es que su vuelta ahora pudiese arreglar alguno de los problemas del equipo. O sea, yo me imagino a este equipo con estos jugadores marcando al hombre en todo el campo, haciendo los cambios muchos defensivos que hemos visto, incluso de los que se han quejado en Paraguay cuando ha tenido partidos y ha retirado a Almirón y ha retirado a los jugadores que podían hacer daño para poner otros para marcar al hombre, respondiendo a cambios de los rivales, etcétera. No sé sinceramente si es lo que necesitamos. O sea, tenemos un grupo de jugadores de buen toque que sirven para jugar. Probablemente tenemos los jugadores que hubiera necesitado Juan Carlos Unzué probablemente cuando llegó al equipo, y con un central corrector rápido de verdad por primera vez, que puede ganar una carrera a quien sea y que es capaz de robar balones al delantero más rápido y que te permite defender mucho más adelantado, pero en cambio este año estamos defendiendo mucho más atrás, curiosamente cuando ya tenemos las armas para defender un poquito más adelante. Y jugadores con buen toque de balón, asociativos, etcétera, para jugar por dentro y laterales largos para jugar por fuera. En fin, lo que hubiera necesitado alguno de los entrenadores que pasaron por aquí en otro momento.
Yendo a lo inmediato, hay una convocatoria de cara al partido de este miércoles en el Benito Villamarín ante el Betis. Es una convocatoria de 20 jugadores en la cual no están obviamente Juan Hernández, Kevin y Bobú, porque están todos ellos lesionados. Pape está sancionado y se quedan fuera por decisión técnica Pione Sisto y Jorge Sáenz, es decir, entra David Costas, alguien a quien queremos bien aquí y que le gusta mucho también a Domingo, entra en esa convocatoria de 20, en la cual hay tres porteros. Iván Villar es el habitual descarte, es el tercer portero del equipo, y habrá que descartar un segundo futbolista mayores, que no sé si será David Yunca, por ejemplo, que está en esta, que figura en esta convocatoria.
¿Va algún chaval?
Los dos mismos que estuvieron el pasado fin de semana, tanto Bermejo como Carreira, son los dos canteranos que están esa...
Iker Losada no va a estar.
No va Iker Losada, que tampoco estuvo el pasado fin de semana en el banquillo. Repite con los dos mismos jugadores que el pasado domingo ante la Real Sociedad en Balaidos, con Bermejo y con...
Y Araujo, y con parece que está bien.
Y Araujo está en esa convocatoria, efectivamente.
Ya. Bueno.
Es lo que hay.
No, pero mimbres hay mimbres para jugar a incluso a cosas distintas. O sea, si tenemos un problema abriendo el campo, se puede jugar con dos laterales largos, con Olaza y con Hugo Mayo, con Sergio Carreira, que es más un extremo que un lateral, y es un tipo con un desborde apabullante en banda, poniendo tres centrales, un medio centro, defendiendo siempre con esos cuatro, y luego dos centrocampistas y dos puntas, y sería otra forma de intentar jugar y de tratar de hacerlo bien. De todas maneras, el día de la Real Sociedad, el último día, no fue nuestro peor partido. Es verdad que no rematamos demasiado, tampoco nos remataron mucho. Santi Mina no tuvo el mejor día de cara a gol, pero el tío se desmarca y busca las ocasiones y se las fabrica él mismo, que da gusto, y con un poquito de fortuna la cosa habría ido de otra manera. Yo ya no sé bien qué pensar, no sé si es mejor... O sea, yo habría prescindido de Escribá probablemente al terminar la temporada pasada, si había dudas, que me consta que alguna duda había.
Es que
pero ahora tampoco sé qué es lo mejor. O sea, porque si vas a prescindir de Escribá para traer a Gracia o a Abelardo, que son jugadores, que son entrenadores que proponen cosas bastante parecidas, pues tampoco sé si bueno, pueden esperar cambios dramáticos de gente que propone cosas en teoría bastante similares. Otra cosa habría sido Machín o Quique Setién, que proponen otras cosas distintas, pero ellos dos tienen una forma de jugar que generalmente ha sido muy muy parecida a la que propone Escribá.
Es que te ibas a verano al hecho de renovar a Escribá si no contaba con toda la confianza con la que debía haber contado. Lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Hasta qué punto la situación que está viviendo el Celta ahora, además de, bueno, un cúmulo de cosas que han pasado durante la temporada, responde a una mala planificación otra vez, un año más.
Sí, no, yo no creo que sea una mala planificación. Creo que la plantilla es amplia. Es verdad que pueden faltar jugadores de banda, pero también si pones jugadores de banda, ¿qué haces? ¿Dejas de jugar con Rafinha? ¿Dejas de jugar con Denis? ¿Dejas de jugar con un mediocentro cuando tienes sentados a varios en el banquillo? Tienes centrocampistas de perfiles completamente distintos, tienes un tipo grande que ocupa mucho campo, tal como Kai, tienes jugadores más dinámicos, de más brega, como Pape, tienes jugadores que que dan salida de balón, que saben girarse en una baldosa y que mueven rápido al equipo, como Fran Beltrán o Lobotka. Tienes jugadores de otro perfil, porque tanto Rafinha como Denis o Bryce también pueden jugar un poquito más retrasados. Es verdad que no tienes galgos para la banda, pero bueno, Santi puede jugar cerca de una banda y su año maravilloso en el juvenil no era delantero centro, era un jugador que partía la banda izquierda, porque el delantero centro era Taylor, que era aquel chico moreno de padre de madre vasca o de padre vasco, que jugaba en el juvenil, y esas posibilidades todavía están ahí.
Tú has dado tu opinión ya en torno a Escrivá, que si sabiendo como conocías que existían esas dudas para su renovación en verano, no lo hubiese renovado. Yo comparto totalmente esa teoría que tú defiendes, pero llegados al momento en el cual nos encontramos, si el Celta no consigue nada positivo en el partido del Benito Villamarín, ¿prescindirías ya de él? ¿Esperarías al partido ante el Getafe, que es 3 días después? ¿Qué harías?
Pues mira, si yo tuviese una novia
a ver.
Y no estuviese muy seguro de seguir la relación, no esperaría un disgusto para romper. Y también me gustaría que no esperasen a un disgusto en la situación contraria para romper conmigo. O sea, si el Celta cree que lo que le compensa es Escrivá y que es el que tiene que estar, se gane o se pierda en Sevilla y se gane o se pierda contra el Getafe. Y si no creen o no están 100% convencidos de que es la persona idónea, tienen que marcharse hoy. O sea, no tienen que esperar a perder o a ganar o a que el resultado les dé la razón. Son cosas independientes, que Santi eche el balón de cabeza alto o que no lo eche alto. Sí. O que el otro remate vaya al palo o vaya un poquito hacia adentro. Eso no tiene nada que ver con el entrenador. El entrenador está haciendo un trabajo día a día y tiene que tener la confianza de los que lo han contratado. Si la tiene, que se quede. Y si no la tiene, que se vaya. Pero es lo que yo creo que tendría que ser.
Decía Escrivá hoy en sala de prensa que el equipo va a rendir bien, que es una cuestión de tiempo, darles un margen, que el equipo va a rendir bien con él o sin él. Que simplemente están en un momento en el que no le sale nada, que cuando tiene que salir cara, sale cruz, y cuando tienen una ocasión fallan, y que todo le sale al revés. Y decía además que nadie está dando su mejor versión, que aunque los jugadores están admitiendo su parte de responsabilidad, su cuota de responsabilidad, decía exactamente, en toda esta crisis, vamos a ponerle comillas, que está pasando el equipo, sí que es cierto que no están dando su mejor versión, más allá de la figura del entrenador, que los jugadores podrían estar rindiendo mucho más.
Perdón un momento, Domingo, yo le compro todos esos argumentos, pero tampoco tenemos que echarle permanentemente la culpa al empedrado, ¿no? Lo que nos decía en el último capítulo Javier Mate, ¿no? Que si un día el VAR, que si un día no sé qué, también hay un problema que me imagino que va más allá de,
ahí voy, al rendimiento.
De todo esto, que es un problema táctico, y es decir, que el Celta se le hace de noche cuando llega el último cuarto de campo, pero ya no solo porque no haga gol, que no lo hace, es el tercer peor realizador del campeonato con 5 goles. Es que el Celta no genera, es que el Celta no dispara puerta, y eso va más allá también de muchas cosas.
Es que si haces siempre lo mismo, no puedes esperar que sucedan resultados diferentes. Y un partido tras otro estamos viendo lo mismo. O sea, ¿qué jugadores tenemos con más desequilibrio, con más visión de juego y tal? Probablemente Denis Suárez y Rafinha.
Sí.
Y los dos están completamente alejados del sitio donde se genera el juego. Yo no sé, yo no soy entrenador, pero yo los probaría pegaditos a Beltrán o pegaditos a Lobotka y con otros jugadores por delante a los que poder darles el balón. O sea, que ellos no fueran el destino de las jugadas que tienen que generar entre los centrales y Lobotka y Beltrán, sino que tuvieran que tener parte en la organización del juego y que ellos fuesen los encargados de dar la pelota, de llevarla en buena situación, en buenas condiciones a la gente que la tiene que aprovechar. Y a lo mejor podíamos presionar más adelante, o sea, no sé, o tratar de jugar con más vértigo, tratar de jugar más rápido, pedirle a Rubén que saque el balón más deprisa. Yo qué sé, como en el Mundial anterior vimos a México que dejaba a 3 tíos descolgados en los corners en contra y que dejaba a 3 tíos para hacer el contragolpe, pues a lo mejor, no sé, pero hacer algo que nos permita que eso o cualquier otra cosa, pero probar soluciones distintas. Lo que no podemos es seguir haciendo lo mismo y ver que el resultado se repite y decir que ya va a salir. Eso yo creo que no está bien.
Nada, estoy muy de acuerdo. Y estoy muy de acuerdo con algo que decía antes Domingo. Es decir, si crees en Escrivá, yo creo que no se cree en Escrivá. De hecho, creo que no se cree en él desde hace ya varios meses. Pero si crees en Escrivá, pa'lante. Da igual. Es decir, el resultado del Benito Villamarín y da igual el resultado del partido el fin de semana ante el Getafe. Crees en él, pues vas a muerte con él. Si dudas, que es lo que sucede, cuanto antes cortes esto, porque si no vamos a estar en bucle toda la temporada. En cuanto vengan dos malos resultados, volveremos otra vez a hablar. A lo mejor ahora resulta, ojalá, que ganamos en el Benito Villamarín y ganamos al Getafe el fin de semana. Pero luego, ¿qué pasa? Se pierden dos, tres partidos y vamos a estar otra vez. Es decir, yo creo que, es decir, lo mejor es cortar de raíz. Es decir, si no creo en él, pues acabó y busco a esta persona, que me imagino que ya habrán buscado, obviamente, posible sustituto, y apuesto por ella. Pero si no, es que vamos a estar en bucle, que no es bueno para nadie, toda la temporada con...
Yo también lo creo. Con la misma también historia. Creo que... Y además es lo más honesto, hasta para Escrivá.
Sí, sí.
Chico, no ha salido bien, el año pasado el equipo se salvó.
Pues te agradecemos los favores prestados en un momento delicado y ya está.
Cuánto se le debe y ya está.
Sí, sí. Domingo, que sigas girando por España adelante con ese último barco, sumando y sumando lectores, sumando gente... Bueno. Atrapada por esa historia fantástica que
vaya. Quiero empezar a dejar de gira.
Vale. Vete dejando. Bueno, pues como yo te quiero bien, vete dejando ya de girar, vete acortando ahí el metraje de la obra de teatro y te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias,
otro
amigo.
Muy grande para vosotros.
Y en Cies Podcast guarda los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37. Y para pedir cita, el teléfono de contacto es el 886-1153-61, 886-1153-61.
Todo lo que hicimos alguien lo compró y después nos lo vendió. Solo queda música de corazón y alegría en las venas. Música. Resistimos hasta que otro nos venció. Solo queda una razón, solo queda música. En el aire suenan nuestras notas.
Y esto que estamos a escoitar solo queda música, un dos temas dentro do último traballo de Coque Maya, un auténtico discazo que vos recomendamos. Solo queda música, pero también quedan libros. Este capítulo de Cies Podcast o estamos grabando un 29 de outubro de 2019. Seguro que esta data es una data muy especial para alguien a quien queremos ver, que forma parte de esta familia. Decía ese podcast, Eanosa Ledicia Costas. Ose se lanza en toda España, editada por Destino, en castelán, Infamia. Un lanzamiento espectacular de una de las grandísimas novelas de este año 2019, o que supuso o salto también a literatura para adultos de Ledicia. E queríamos conocer cómo está siendo esta jornada tan especial para ella. Queríamos estar al lado de ella en esta jornada tan especial. Hola, Ledicia, ¿cómo estás?
Contentísima de compartir un día tan importante para min con vos, que vos teño moitísimo aprecio e ademais estou vos súper agradecida de que me acompañedes hoxe.
Pois a xente que te queremos ben, queríamos estar al lado túa, e o que queremos saber neste 29 de outubro, que para ti sempre será un día recordado, pasarán os anos e recordarás, se lembrarás este 29 de outubro, como está sendo?
Moi intenso. Espertei ás 4 da mañá porque hai que madrugar.
Unha boa. As galiñas estaban aínda durmindo esa hora,
Sí, pois eu estaba esperta. E non porque puxera o despertador precisamente, senón porque supoño que, bueno, o subconsciente traballa por libre, hoxe deulle por madrugar para estar preparada para todo o que me agardaba neste día tan bonito. É o certo que a mañá está sendo moi intensa, moita xente, sobre todo nas redes sociais, aínda non saín da casa, pero nas redes sociais estáse a producir un movimento realmente bonito, bonito e emocionante, porque sentirse acompañada así desta maneira é moi importante. A actividade da escrita é moi solitaria, pero logo cando o libro sae a rúa, sentes que estás así de acompañada, bueno, pois é realmente emocionante.
É unha parte boa das redes sociais, que sempre nos queixamos un pouco das cousas malas, imos decir tamén logo, estás na casa, estás recibindo, pois como dicías, non, ese cariño. Eu lía a primeira hora da mañá a Alba Carballal, vou por ela, e dicía que guai, que maravilla.
Sí, coincidín con ela en Getafe Negro a pasada fin de semana, bueno, conectamos 100%, foi genial a viaxe a Getafe Negro. Ademais, foi moi bonito tamén ir antes de que o libro estivese na rúa. O que ti dis, Guada, que hoxe recibir mensaxes de persoas como a ela, pois para mí é moi importante, porque ao final son as compañeiras de profesión, e bueno, é moi bonito.
Agora te preguntamos tamén polo Getafe Negro, onde estiveches esta fin de semana, pero polo menos nas primeiras horas do día non fixeches ese exercicio de ir ás librarías cercanas, de ir ás grandes superficies, e ver a ver si teñen Infamia ben situada, se está ben ubicada, se a teñen no escaparate, se está nesa primeira liña de libros.
Vou vos dicir unha cousa, sempre falamos disto con escritoras e escritores, da colocación dos libros, e Infamia é que non necesita nin esa boa colocación, porque que precioso, é que un libro, Suro Choledi, que inda que non to, xa non pasa, pero inda que non sepas ler, e que ata os nenos máis cativos teñen que querer collelo e leválo para casa, porque que precioso, é que é a miña lectura deste fin de semana.
Pero vas facer ese exercicio, Ledi?
Bueno, vou ir de ruta esta tarde. Teño aí un compromiso este mediodía, e logo teño un anaco de tempo libre,
pero así,
e vou dar un paseo.
Pero así como as espías, con gabardina, sombreiro e gafas,
claro,
de sol.
Claro, con lentes negras, para que non se la recoñeza, vou ir vendo escaparate, vou levar un caderno, e vou anotar as librerías, a vista, a librería de guay, pero teño ben situado. La vista negra, vou poñer as librerías que non me teñen ben colocada. Sí, vou ir de paseo, porque vou estar máis no centro de Lugo, bueno, visitar un par de minhas amigas, para botar un ollo, hacer alguna foto, que son cosas que, a verdade, que sempre fan moita ilusión. E as veces este ritmo de vida que levamos non nos permite gozar de momentos como este. Así que teño o firme propósito de gozar dun día así, tan especial, tan bonito, que creo que nunca podemos deixar de gozar de momentos como este.
Qué maravilla. Le di, eu dicíalo, non? Porque duroume infamia, pois xa faláramos no seu momento, pero nada, sí. Día e medio. Entón, con, no que espero a que chegue o seguinte, vou ler agora infamia en castelán. Hai algunha diferenza?
Non. Non, minto, sí, hai unha pequena diferencia. Hai unha escena que por cuestións editoriais tiven que tocar, fíxate, sen querer dicía unha cousa pola outra. Pero bueno, todo iso está revisado, bueno, a conciencia por min, porque fun eu quen fixen a traducción. Pero esencialmente é o mesmo, non é idéntico, 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 pero bueno, prácticamente idéntico.
Pero tamén eu sempre digo, falamos pois, con Domingo Villar, por exemplo, que publica tanto en castelán como en galego, non, que hai unha lectura distinta, non? Sí. Non son mesmo, é dicir, que nos atopamos na lectura en galego que xa fixemos a pasada primavera, non? Como a lectura en castelán que nos imos atopar este outono.
É distinto, parece. É moi sorprendente, pero xa houbo quen leu as primeiras liñas en castelán e me dixo, que raro se me fai lerte en castelán, soa diferente, claro que soa diferente, hai esta riqueza das linguas, que son distintas, e todas elas igual de maravillosas. Recoñezo que a min me resulta realmente difícil o traballo de traducción, é algo que me supera, teño que facer un esforzo tremendo, pero neste caso, no caso de infamia, pois leveino de outra maneira. Non sei a razón, non sei por qué, pero levei de outro xeito e quedei contenta co resultado. Agora, hai que esperar a opinión do público, que é o que manda, e a voz a que hai que facer caso, pero eu estou moi contenta e moi satisfeita tamén. E ademais, teño que dicir que a edición de Destino, así como a de Xerais, era preciosísima, moi bonita, a de Destino é moi distinta, a cuberta é completamente diferente, a de Xerais era máis conceptual, esta, bueno, máis figurativa, quizáis, pero as dúas teñen moito encanto e quedei moi contenta con esta edición tamén.
Que son tan, tan diferentes, pero aportan tanto ambas as dúas, sí. Porque vendo ambas despois de ler a novela, pois enténdense moito mellor, e son tan brutais as dúas e tan diferentes que parece maravilloso.
Sí, impactantes. Eu imaginei a edición de Infamia en castelán con todas esas caras multiplicadas de esa nena que está tapando a boca porque
esos ollos de esa nena
que non se poden contar e dicen, Dios, isto parece o cartel dunha peli.
Esos ollos de esa nena que din tantísimo, sí. Que se entende todo con eles. Logo víamos tamén viaxe nas redes compartirse ese faldón que vai levar a novela que xa está na rúa cos comentarios de Manuel Rivas e de María Oruña, tamén maravillosos, que tamén che facían moita ilusión.
Bueno, que estou super agradecida pola xenerosidade de ambos, por suposto de Manuel Rivas, pero tamén de María, que somos ademais moi amigas, me acompañou desde o principio neste camiño que emprendín con Destino. Ela colleume da man de maneira desinteresada, ademais xenerosa, como só fan as amigas de verdade, e non me soltou a man, aí segue agarrada a min. Entón, para min, levar esas dúas frases é moi importante, porque son dúas persoas as que admiro e as que quero.
No caso de María, non sei cantas veces durante estas últimas semanas me dixo, temos que estar a tope con Lady, ¿eh? Neste mes de outubro, temos que estar a tope, eu lle decía, pero non mo tes que lembrar, que xa sabemos que vamos a estar a tope con ele e tal, pero María aí estaba insistindo permanentemente de que había que estar a tope no que ia ser un momento importante na túa vida.
É tremenda. Insisto, síntome unha afortunada e que ela me acompañe neste momento tan importante da miña vida, ademais do xeito que o está a facer. Estoulle moi agradecida e ademais quero manifestarlo desde aquí e mostrarlle todo o meu agradecemento, porque a admiro como persoa e tamén como escritora, que vaya a librazos, e ainda por riba agora somos compañeiras de editorial.
Así,
precioso, para mí é precioso.
Así, cantas alegrías te está a dar de o pasado mes de maio Infamia, Lady, porque para ti era un salto importante, non? A literatura para adultos, a resposta do lector dende o primeiro momento, é dicir, está sendo todo como moi emocionante, né? Non? Nestes últimos meses.
Sí, claro, para min era un cambio no xeito de comunicar, no xeito, no rexistro. Levaba moito tempo unha producción intensísima, libros de literatura infantil e juvenil, que sabedes que eu sou unha autora orgullosa de escribir literatura infantil e juvenil.
Perdoa, Ledi, co cal sigues, que temos a novidades, ademais nas sí. librarías tamén.
Por suposto, agora tócame simultanear. Claro, acaba de sair Conexión Macarrón e,
sí.
bueno, teño entre mans varios títulos infantis que sairán, bueno, nos próximos meses, pero Infamia era unha cousa distinta, que non fixera ata o momento. Por iso para min era tan importante. Estaba, bueno, expectante por ver o que sucedía coa edición en galego, e cando vin que en 12 días Xerais me anunciaba que acabábamos de esgotar a primeira edición, dixen eu, caramba, isto está ben. E así xa esgotamos a segunda, xa se puxo en circulación a terceira, levamos, bueno, alrededor de 5.000 exemplares desde o mes de maio, e, bueno, empezou algo moi bonito, moi intenso e moi emocionante. Entón, agora esta é como unha segunda parte. Agora ven a segunda parte. Primeiro foi Galicia e agora pois entramos nas librerías de España.
E agora va a lopetar en España, Ledi.
Oxalá, cruzamos os dedos, tocamos
a boca. Están cruzados, os estou cruzando.
Non fai falla, non fai falla nin cruzalos, Ledi, con Infamia vas pétalo en España, porque non merece menos, porque é unha novela maravillosa. Vou metela a cuñita unha vez máis. Como va a segunda parte?
Pois mira, estou escribindo a segunda parte da señorita Babel, titúlase Babel contra o Nadal, e cando remate, póñame seriamente, sí, Babel contra o Nadal, e cando remate, eso é para finais do ano que ven, pero xa estou aí, bueno, hai que preparar as cousas con tempo. E cando eso estea listo, bueno, pois xa me poño a darlle voltas e a ver como enfocamos esa outra parte.
Eu recordo un programa que gravamos no Corte Inglés con Ledi o pasado 16 de maio foi, o 16 de maio. Eu lle decía a Ledi, está ben así, non fai falla unha segunda parte, está ben así. Pero nada, xa dende o día 18, 19 empezou a bullir aquí a cabeza e decía, sí que ten que facer segunda parte.
Hombre, porque agora, quedas aí con que
claro,
pasa.
Claro, e agora xa, agora xa me alegro de que vai a haber esa segunda parte de Infamia. Antes de despedirte, que non te queremos roubar moitos minutos neste día de tanta tarefa para ti, quero que nos fales do Getafe Negro, que ias da man de Lorenzo Silva, aí te veía en un montón de publicacións, en esa mesa que estiveches, falabas antes de Alba Carballal, se non me equivoco, estiveches con Alba, sí. Estiveches tamén con Luisa Echenique e con Marta Sanz, non? Compartindo mesa.
Sí. Exacto, moderaba Lorenzo Silva, nosas catro, pois éramos as autoras convidadas a falar máis allá del noir. Creouse un clima espectacular, unha enerxía fantástica entre nosas catro e tamén con Lorenzo, que a verdade é que nos fixo unhas preguntas que nos deron pé a falar moito e a poñer moitos temas sobre a mesa. Tiñamos moitísimo público, logo houve unha rolda de preguntas, me sentín super cómoda, super arroupada, e pasaron cousas moi chulas. É moi curioso de Getafe Negro, porque todo Getafe pois se decora con corvos, e a cidade ten corvos, que é o emblema do Getafe Negro, por todas as partes, cartelería, pero mesmo o coche que me recolleu no aeroporto tiña pois a imaxe en grande serigrafiada dun corvo, e a persoa, o conductor que me recibiu, levaba un corvo no peito, e aquilo para mí era tan gótico, tan sofisticado e tan divertido, que de verdade foi unha fin de semana destas de poñer o lazo e dicir, repetir isto, por favor. Ademais, Lorenzo Silva é un tipo, as compañeras tamén o son, pero Lorenzo Silva é un tipo absolutamente encantador. Foi maravillosa, a experiencia foi maravillosa.
Que ben tantas cousas boas que te están a chegar nestas últimas datas. Pois queríamos acompañarte nestas primeiras horas de Infamia en castelán, editada por Destino, que atemos a en todas as librarías de España. E vai a ir todo moi ben. todo o ben que ti mereces, que moito. Así que estamos felices, orgullosos, encantados de que todo vaya tan ben, estaremos moi pendentes. De todas formas, que ninguén se olvide que dentro de unhas semanas temos a entrega de novembro do gabinete de rarezas, que por aquí se pasará novamente. Le dice a Costas: te mandamos un bico moi forte e toda a forza do mundo. Moitas grazas, Lady.
Grazas, equipazo, un biquín, grazas.
En el aire suenan nuestras notas y todo el silencio. Queda mucha música para bailar y romper la barrera. Música.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise.
Bueno, ¿qué te parece que nos vayamos a Estados Unidos?
Hombre, siempre es una muy buena opción.
Siempre es bien, ¿no?
Siempre es bien.
Bueno, en Estados Unidos tenemos un vigués universal, que es nuestro Antón García, que nos cuenta historias fantásticas del mundo de la música y que nos... Hola, Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. Hola, Guada. Muy bien. Mañana bastante fría aquí en Jackson y, bueno, perfecta para hablar con vosotros y con toda la familia de CIES Podcast.
¿Qué entendemos por mañana bastante fría?
Pues, bueno, ya se ha acabado el verano, que es muy caluroso aquí en Tennessee, y entonces, pues, tenemos este momento en el que, bueno, estamos a unos 12, 13 grados más o menos y no ha llegado el invierno todavía, pero ya estamos en el otoño, que es uno de mis momentos del año favoritos, la verdad.
Ah, el invierno, bien. 12, 13 grados de temperatura, que tampoco está tan mal. Bueno, nos vas a hablar de una historia estupenda. Es el viaje alrededor del mundo en barco que hizo el cantautor belga Jacques Brel cuando supo que tenía un cáncer de pulmón.
Sí, bueno, Jacques Brel realmente es un músico insólito ya en sí mismo, pero esta situación en su vida pues también es insólita, ya hacia el final de su vida, como tú dices. Cuando empezó esta vuelta al mundo en barco, no sabía todavía que tenía un cáncer, pero se lo descubrieron durante el viaje.
O sea, que el cáncer no fue el motivo, pero sí que tuvo unas consecuencias durante ese viaje.
Sí, por supuesto. Ya en la parte final de su vida, después de haber hecho muchísimas cosas, hay que decir que él era belga, que nació en Bruselas, que es uno de los cantautores en lengua francesa más importantes de la historia, que compuso temas inolvidables y atemporales, como por ejemplo Ne me quitte pas, Le plat pays, Amsterdam. Ese Ces gens-là que escuchábamos para empezar esta sección de músicos insólitos, y muchos de sus textos incluso se estudian en las escuelas belgas, en los institutos, porque son verdaderos poemas, entonces aparecen en las clases y en los libros de literatura. Y si escuchamos a Jacques Brel cantar, podemos imaginar cómo eran sus conciertos también. Eran espectáculos totales, porque él interpretaba cada canción no solo con la voz, sino también con su cuerpo, dramatizando la canción como si se tratase de un actor. Y es que Jacques Brel tenía mucho de actor. Y fue muy popular no solamente en el mundo, en los países en los que se habla francés, sino que trascendió su popularidad fronteras lingüísticas, porque sus canciones las interpretaron grandes como Frank Sinatra, o como Scott Walker, o como David Bowie. Pero la verdad es que, en mi opinión, las versiones originales de Jacques Brel son insuperables. Yo prefiero escuchar una canción de Jacques Brel en la voz de Jacques Brel de la misma manera que prefiero escuchar una canción de Bob Dylan en la voz de Bob Dylan, ¿no?
Me gustaría conocer un poco cómo es esa historia, cómo surge, cómo se le ocurre a Jacques Brel el dar esa vuelta al mundo en barco. Y eso, lo que cuenta es que se entera en el transcurso de ese viaje que tiene un cáncer, ¿no? Un cáncer de pulmón.
Pues sí, hay que decir que Jacques Brel era un hombre inquieto, polifacético. En el año 1966, en uno de los momentos más álgidos de su popularidad, decidió dar sus últimos conciertos en el legendario Teatro Olympia, el Olympia de París, porque quería dejar la escena musical y dedicarse a otras cosas. ¿Y cuáles eran esas otras cosas? Pues, por ejemplo, el teatro musical. Hizo la versión francesa de El hombre de la Mancha, porque le fascinaba ese musical y sobre todo la figura de Don Quijote. Se dedicó al cine también, actuó en varias películas y dirigió dos películas que no están mal, que se llaman France y Far West. También tenía una obsesión con el lejano oeste. Pero se dedicó además a la aviación, por un lado, se sacó el carnet de piloto de avión, y por otro lado a la navegación marina, que veía como una posibilidad de libertad, de poder pasarse días e incluso meses en el océano, en el mar, sin regresar a la tierra. Él siempre decía, una de sus frases favoritas era «il faut aller voir», es decir, «hay que ir a ver». No hay que quedarse quieto, hay que ir a ver, hay que hacer las cosas, hay que ver las cosas en persona, ¿no? Y entonces, en el año 1973, empezó a hacer planes para dar la vuelta al mundo en un barco que se había comprado. La idea, fijaos, Rafa y Guada, era pasar entre 3 y 5 años para completar la navegación alrededor del mundo.
Madre mía.
Entre 3 y 5 años.
Madre mía. Entre 3 y 5 años es mucho tiempo.
Vamos, es un
ciclo. Da tiempo a muchas cosas.
Un ciclo olímpico casi.
Pues sí, no sabía en esos momentos que estaba enfermo con ese cáncer de pulmón. Y el 24 de julio de 1974 partió en un barco que se había comprado con su hija France. Tenía 3 hijas y con la que mejor se llevaba era con France. Y atención, no fue con su esposa, porque con su esposa, que se llamaba Mish, tenía más bien una relación profesional de negocios. Y Jacques Brel, a lo largo de su vida, tuvo varias amantes, y con una de ellas, que se llamaba Madly, pues también fue. O sea que imaginaos esa situación, en un barco con su hija y con su amante. Es una situación insólita, como mínimo, ¿no?
¿Y a qué altura de ese viaje, de ese recorrido, se entera que está enfermo, que está muy enfermo?
Bueno, primero muere de cáncer su mejor amigo, que se llamaba Jojo.
¿Pero que iba en el barco o no?
No, él no iba en el barco, pero Brel tiene que ir en avión hasta París para asistir al entierro, ¿no? Uh-huh. Y después vuelve al barco y, en cierto momento, estando haciendo una escala en las Islas Canarias, curiosamente, Brel se siente mal y es en ese momento cuando le diagnostican un tumor cancerígeno en el pulmón, creo que era en el pulmón izquierdo, y entonces tiene que ir a Bélgica para que lo operen y después de la operación, estando todavía convaleciente de la operación, ¿qué pensáis que decide hacer?
Pues hay dos opciones, a ver, o subirse nuevamente al barco y continuar adelante con la vuelta al mundo.
Yo voto por esa.
O grabar su último disco, que se graba en París.
Pues creo que Guada ha dado la respuesta correcta.
Claro,
decide volver.
Guada siempre gana.
Pues sí, la verdad es que en este caso, no sé si se habrá estado viendo la biografía de Brel, pero...
No, pero es lo que haría yo ya. Yo es lo que haría. Dar la vuelta al mundo siempre es un buen último plan, si tienes que elegir un último plan.
hay que ir a ver, como decía Jacques Brel, ¿no? Y entonces decide pues ir a ver y entonces vuelve al barco. Ya para esos momentos hay una gran tensión a bordo entre la hija de Brel y la amante de Brel, y entonces la hija acaba dejando el barco y Brel y Madly, su amante, pues continúan en esta aventura. A lo largo de varias semanas, varios meses, y en cierto momento llegan a la isla de Iba-Oa, que es una de las islas marquesas que están en las Indias Occidentales, no muy lejos de Tahití. No es porque yo haya estado ahí, sino porque lo he leído, la verdad. Originalmente no tenía ni idea dónde estaban estas islas, pero ahora sí que sé dónde están. Está ahí esa isla cerca de Tahití, y deciden instalarse en esas islas, en el mismo lugar, por cierto, en el que había vivido el famoso pintor Paul Gauguin. Y el médico le dijo a Jacques Brel, no es una buena idea, porque el clima no es muy bueno para tus pulmones, pero él dijo, me da igual, me quedo aquí porque es un paraíso terrenal y aquí quiero vivir, ¿no? Y entonces vive ahí durante un tiempo no con su esposa, de nuevo, que estaba en Bélgica, sino con Madly, esta amante que había conocido en el rodaje de una película, L'aventure c'est l'aventure, la aventura es la aventura, del gran cineasta francés Claude Lelouch. Y entonces ahí está, lejos de Europa, lejos de la fama, porque ahí no lo conocía prácticamente nadie, y entonces se dedica sobre todo a tareas mundanas. Fijaos cosas que hacía. Decide vender su barco y compra un avión. Y entonces, en ese avión, empieza a transportar alimentos y empieza a transportar personas también, sin cobrarles, por supuesto, entre las diversas islas que componen las islas marquesas, ¿no? También empieza a hacer sesiones de cine para los isleños, para la gente que vivía allí, y algunos amigos vienen de Europa a visitarlo de vez en cuando allí en las islas marquesas. Y lo que es importante, porque vuelve a lo que decía antes Rafa, es que poco a poco, aunque está ahí lejos de Europa, viviendo en ese paraíso terrenal de las Islas Marquesas, pues poco a poco ha ido componiendo algunas canciones, ¿no? Y para el año 1977 tiene 17 canciones, y entonces decide grabar el que sabe ya totalmente que es su último disco, ¿no? Y entonces, como dijo Rafa, pues viajó a París para hacer esto.
Estaba pensando en lo que supone para un artista saber qué es tu último disco al final, que es algo que, bueno, no es malo, obviamente, porque supone que se acerca al final, pero bueno, que es imagino que se compone y se graba y se hace todo desde una perspectiva diferente a cuando es uno más.
Sí, la atmósfera, desde luego, Guada, fue pues muy diferente a las grabaciones normales de un disco, a las grabaciones normales del propio Brel. Él estaba débil, estaba demacrado, estaba ya en muy mala situación de salud, y grabó esos 17 temas, y los músicos y él también sabían que este iba a ser su último disco, pero él realmente se lo tomó con filosofía. Dicen los libros que en cierto momento empieza a hacer como que busca detrás del piano y dice, ¿alguien ha visto por aquí un pulmón? Entonces se lo tomó con cierta filosofía, ¿no? Y lo curioso de este disco, que para mí es uno de los mejores de Jacques Brel, no porque sea el último, este disco vendió 1 millón de copias, 1 millón de ejemplares, incluso antes de editarse, porque los fans de Brel a lo largo y ancho del mundo sabían que se iba a publicar este disco y ya empezaron a pedir el disco incluso antes de que se hubiese editado. Un millón de ejemplares, pero eso es algo inédito.
Es una barbaridad eso en estos tiempos aún más. Pero digo que él llega a disfrutar del lanzamiento del disco o muere antes.
No, él llega a disfrutar del lanzamiento del disco, pero se desentiende totalmente del lanzamiento del disco. Piensa que esto son cuestiones comerciales que no van con él. Era un tipo muy particular en este sentido. Le gustaba hacer lo que él quería, no se atenía a ciertas normas, y entonces pues realmente él graba el disco y después regresa a las Marquesas, a las Islas Marquesas, donde sigue viviendo con Madly, donde sigue desempeñando esas mismas funciones de las que hablamos antes, ya hasta el final de sus días. Pero en cierto momento, ya en el año 1978, se agrava su enfermedad y entonces regresa a Bélgica para ser operado en un par de ocasiones más, hasta que el 9 de octubre de 1978, es decir, hace más o menos hoy 41 años, pues una embolia pulmonar acaba llevándose a Jacques Brel, que para mí es sin duda uno de los músicos, cantantes, cantautores, compositores en lengua francesa más interesantes y que realmente más vale la pena descubrir. Os diré desde un punto de vista personal que yo, cuando tenía 12 o 13 años y descubrí la música de Jacques Brel, fue cuando le pedí a mis padres que quería estudiar francés. Y entonces yo estudié francés para entender las letras de Jacques Brel y fui a la Alianza Francesa de Vigo durante muchos años y allí tuve magníficos profesores y con algunos de ellos todavía estoy en contacto. Por ejemplo, Dominique, que era una de mis profesoras, pues continúo en contacto con ella a través del Facebook y cuando voy a Vigo pues suelo tratar de reunirme con ella por lo menos una tarde, ¿no? Entonces, para mí Brel es muy importante, no solo musicalmente, sino también personalmente, como veis.
Pues qué maravilla, ¿no? Querer aprender un idioma para entender las canciones de un autor que te gusta tanto. La verdad es que dentro de la tragedia, ¿no? De que sabes que te vas a morir, que tienes fecha de caducidad, bueno, fecha de caducidad tenemos todos, pero saber que la tienes casi, casi de forma inmediata, pues decides seguir adelante con una vuelta al mundo en barco y decides grabar tu último gran disco. Y esa es la historia, por eso la trae a su sección de Músicos Insólitos este mes Antón García. Es la historia de Jacques Brel, o de los últimos meses en la vida de Jacques Brel. Antón, te mandamos un abrazo muy fuerte, con destino ahí a Estados Unidos, ¿eh?
Muchas gracias, Rafa Guada, ha sido un verdadero placer. Quiero al terminar simplemente pues recomendar a los oyentes que busquen cualquier recopilación de Jacques Brel, porque cualquiera de ellas es interesante. Yo tengo todos sus discos, pero también hay vídeos en YouTube en los que se puede ver conciertos en directo que realmente son magníficos, son insólitos, y es un cantante que hay que escuchar, pero que también hay que ver. Y si alguien está interesado en su biografía, hay varios libros, por lo menos unos tres libros en español acerca de Jacques Brel, y de ellos el más interesante, el que a mí más me gusta de todos, es uno que se titula Jacques Brel, una canción desesperada, escrito por un amigo mío que se llama Luis García Gil. Ese es para mí el mejor libro sobre Jacques Brel, porque habla de su vida, pero habla también de su obra, y a mí me interesan siempre esas biografías que no se centran solamente en la vida, sino que también hablan de la obra de los músicos o de los escritores o de los artistas en general.
Pues con sonando de fondo Orly, despedimos la sección por este mes. Hasta el mes que viene, y que no haga tanto, tanto, tanto frío. Un abrazo muy fuerte.
Seguramente hará más la próxima vez que
posiblemente hasta esté nevando y todo.
Eso puede ser. Esta canción, Orly, por cierto, es una de las que aparece en ese último disco que grabó Jacques Brel en el año 1977 en París. Y con ella cerramos esta sección de Músicos Insólitos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Guada. Y un saludo a toda la familia de CIES Podcast.
Un abrazo muy grande, Antón. Cuídate mucho.
Et brusquement il fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle reste là.
Y en CIES Podcast Guada los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo. María Verdiales número 37 bajo. Y para pedir cita, el teléfono de contacto es el 886-1153-61. 886-1153-61. Oh, I Vamos con los que mejor nos cuentan y antes que nadie, son los primeros en contarlas, se adelantan absolutamente a todo el mundo las noticias de carácter general en nuestra ciudad y en su área de influencia con nuestros amigos de Vigoe. Visita obligada su página web todos los días y en varias ocasiones porque cuelgan un montón de noticias y también seguimiento a través de las redes sociales. Y aquí cada semana en CIES Podcast, nuestro amigo David Lorenzo. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Una semana repleta nuevamente, David, de noticias y desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, ya conocemos, los presupuestos se aprobaron para el próximo año, para el año 2020.
Sí, ha habido de todo esta semana, la verdad. Y en el ámbito económico pues podemos destacar esa noticia, ¿no? Porque al final, aunque sea un tema a lo mejor un poco farragoso o sea un tema que pasa todos los años y no es, digamos, algo sorprendente, sí que es importante, ¿no? Porque al final es lo que marca la inversión de una ciudad, ¿no? Por dónde va a ir una ciudad el año siguiente. Lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local y, bueno, ahora pues, va a seguir con diferentes trámites, tiene que pasar por el Pleno, donde se va a debatir, donde los diferentes partidos políticos van a opinar oficialmente, digamos, sobre el presupuesto y hacer sus votaciones, sus enmiendas, etcétera. Será en el mes de noviembre en un pleno extraordinario y luego ya a finales de diciembre en un pleno ordinario se aprobará definitivamente, creo que pues el PSOE tiene mayoría absoluta en Vigo, como es sabido, y seguirá adelante. Veremos si con enmiendas o no, si se añaden algunas, se supone que no se suelen añadir. Y bueno, pues para que la gente se haga una idea, simplemente y no aburrirles mucho, que sepan que es un presupuesto que supera en 10 millones y medio del año pasado, nos vamos a 267,7 millones y suben pues las partidas principales, ¿no? Pues, inversiones y obras en la ciudad, política social, empleo, todo, etcétera. Y eso sí, tal y como destacan los partidos de la oposición, sube también en gran parte porque han subido los impuestos. Entonces sube la recaudación y por lo tanto pues evidentemente sube ese presupuesto.
Ya que tocabas, David, lo de las obras, tenemos novedades también con la obra de Puerta del Sol.
Sí, el viernes pasado, si no me equivoco, fue el día que se conoció que el tribunal no admitía trámite el recurso presentado por la Asociación Vigo Histórico que se paralizara el contrato de la obra, que ya estaba adjudicada además a Civis Global, una UTO, ¿no?, en la que está Civis Global, que es la empresa, digamos, más conocida y que aparte realiza muchas obras en la ciudad. Y entonces, pues eso, no se ha admitido a trámite ese recurso y entonces pues la obra puede continuar y se puede firmar el contrato y en principio no va a haber retrasos de cara a efectos prácticos, digamos, ¿no? Porque la obra en realidad se había dejado para después de las Navidades, con lo cual si podía haber algún retraso era en temas administrativos y como pues, total el periodo de tiempo de aquí al inicio de la obra es amplio, pues no va a afectar al inicio de trabajos. Entonces, bueno, el Vigo Histórico ha dicho que aún así va a seguir con sus reivindicaciones. De hecho, aunque el Tribunal Administrativo, que es un tribunal de contratación pública, sigue abierto a la vía judicial, si es que la asociación quiere ir a ir. De momento no ha confirmado que vaya a ir por ahí, pero bueno, ellos dicen que siguen con su, van a seguir reivindicando que se haga la peatonalización sin túnel, que es ya parte de San. Publicar una infografía, una recreación de cómo creen ellos que va a quedar, por ejemplo, la zona del Duallén con la salida del túnel y, bueno, se ve ahí que va a quedar todo pues muy comprimido, digamos, lo que es carretera, aceras, etcétera. Y, bueno, es, por el momento, lo único, lo cierto que sabemos es que las obras en principio van a seguir adelante sin problemas y con túnel.
Nos habéis hablado también, nos habéis contado a lo largo de esta semana en Vigo, también habéis hablado de los cuidadores de barrio.
Sí, es una de esas noticias, como digo muchas veces, que no, a lo mejor no acaparan portadas porque no es macroeconomía, no es política, ¿no? Pero yo creo que es un servicio fundamental para muchísimos ciudadanos de Vigo. De hecho, mucha gente protestó en las últimas fechas porque ese servicio cesaba ahora en octubre, como todos los años, ¿no? Durante 3 meses. Y claro, la gente mayor, sobre todo, que es la que utiliza este servicio, pues se queda un poquito desamparada, ¿no? La gente que sepa, por ejemplo, que la policía local tiene que intervenir muchísimas veces a lo largo de una semana, pues para entrar en casas donde un anciano se ha caído al suelo y no se puede levantar, o para asistir a gente desorientada, etcétera, etcétera. Y esos cuidadores, pues, cumplen una función muy importante, que es la de vigilar, ¿no? A estas personas y ayudarles en su día a día. El servicio, como digo, todos los años paraba durante 3 meses. ¿Por qué? Pues porque se hacía un convenio con la Fundación Erguete y al hacerlo por esa vía, el ayuntamiento, si lo hace todo el año, se arriesgaría, digamos, entre comillas, a que tenga que pasado un tiempo asimilar a sus trabajadores como personal propio, incluso se puede atener a una denuncia. Y al final pues tienes que hacerlo como funcionario. Cuando un funcionario realmente lo que tiene que hacer es sacar una plaza pública, o y tampoco como gobierno local a lo mejor puedes comprometer de esta manera que aumentar la plantilla municipal porque sí, digamos, no sé si me estoy explicando bien, pero bueno, vendría siendo algo
sí,
así.
Sí, entonces, exactamente.
El concejo quiere evitar eso. Y por eso se hacía de esta manera. Ahora lo que se va a hacer es simplemente hacer un concurso público. Empresa que lo gane lo tiene que prestar y los trabajadores pues son pagados y contratados por esta empresa, ¿no? Y así se podrá prestar pues, los 12 meses del año, ¿no? La duda ahora cuál es, pues si va a llegar a tiempo para empezar en enero o en febrero, cuando sea, porque evidentemente los plazos administrativos, si empiezas desde cero, como va a ser el caso, no sé si el pliego de condiciones ya está redactado, medio redactado o no, pero aún así, entre que licitas, adjudicas, etcétera, etcétera, te va a llevar unos meses, ¿no? Entonces, bueno, ahora es esa la duda de ver cómo van los tiempos para que este servicio ya anual pueda empezar cuanto antes.
Pues es, lo explicabas perfectamente, David, y es una maravilla que no tengan que parar esos 3 meses a ver si que llega cuanto antes. Antes decías que las obras de Puerta del Sol no van a comenzar hasta después de las Navidades. Y lo que sí que tenemos ya y que también nos querías comentar es que el Concello publicaba ya esa orden de frenar esas obras en Vigo durante toda la Navidad y bueno, y hablar de más temas, que la Navidad en Vigo al final es tema central y siempre hay novedades que contar.
Sí, la verdad es que en los últimos días, pues yo creo que la noticia más llamativa fue esa nieve, ¿no?, que va a haber en la Alameda mediante 50 cañones que van a soltar con nieve artificial, y la verdad es que la gente le llamó bastante la atención y hasta tuvo repercusión en teles nacionales, con programas de humor, como El Intermedio, como en Buena Fuente, que siempre que pasa algo con la Navidad de Vigo se hacen eco, y al final, en cierto modo, contribuyen a que se siga difundiendo esa imagen de Vigo como ciudad de la Navidad. Y aunque pueda haber risa sobre ello, pues puede ser beneficioso para, como digo, aumentar la repercusión. Una vez sabido eso, también hemos sabido que este martes se activa el botón de la cuenta atrás, esa pantalla que se ha instalado en la Casa Galera de la Cultura para que la gente que pase por allí pues vaya viendo cuánto tiempo queda para el encendido de la Navidad, para el 23 de noviembre, y digamos un poquito para alimentar esa expectación, ¿no? Y también otro ingrediente de la Navidad. Y en medio de todo esto también se acaba de publicar el bando municipal que también prohíbe continuar con las obras durante la Navidad. Depende de la calle, va a ser un periodo u otro. Estamos hablando solo de zonas urbanas, evidentemente. Y bueno, pues, por ejemplo, las zonas donde más alumbrado va a haber y más elementos, como la caja de regalo, que si la bola, etcétera, el árbol, pues esas zonas van a parar las obras el 10 de noviembre y no se van a reanudar hasta el 20 de enero, pues por montaje, mantenimiento, desmontaje de todos estos elementos. Y luego el resto de zonas pues, a tener más tiempo, ¿no? Entre el 13 de diciembre y el 10 de enero son las limitaciones que se van a establecer. O sea que pues, tenemos que tener eso en cuenta. Y luego, pues ya más adelante, pues se van a publicar también las restricciones de tráfico. ¿Os acordáis, verdad? Que todos sí. Los años, pues lo que es viernes, sábado, domingos, festivos y vísperas de festivos, suele haber prohibición de circular en ciertas zonas del centro, pues está por anunciar aún cómo va a ser de manera detallada el plan de tráfico para esas.
Pues todas estas noticias y un montón de ellas más, un montón de noticias cada día, son los primeros en contarlas, se adelantan absolutamente a todo el mundo en cuanto a la información de carácter general. Lo tenéis en la mejor web de carácter general, como digo, de Vigo y de su área de influencia. Son nuestros buenos amigos de Vigo, que aquí cada semana se pasan también por CIES a podcast con David Lorenzo. David, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, chao, chao. But you'll figure out a way to excuse the words you said. But we don't give a shit no more. And I know it is cocaine won't turn you into someone new.
Pues hasta aquí el capítulo 228 de CIES Podcast. Hemos analizado la actualidad del Celta con Domingo Villar, una actualidad del Celta marcada también por las complicaciones que está atravesando el equipo. Lo hemos analizado todo con Domingo Villar. Hoy es el día, para que nos escuche de forma cronológica, en el cual Infamia se ha lanzado para todo el mercado nacional, en castellano en este caso, a través del editorial Destino. Y hemos querido conocer cómo Ledicia Costas se ha levantado esta mañana, en ese día también tan importante para ella, los nervios, ¿no?, del lanzamiento de una novela, en este caso, por primera vez con una dimensión ya tan grande como es Infamia, el novelón que ha escrito este año Ledicia Costas. Hemos conocido más músicos insólitos y historias insólitas de la música con Antón García, desde Estados Unidos, y la mejor información de carácter general desde Vigo, son los primeros en contarlas con nuestro amigo David Lorenzo. Con ellos hemos hecho este capítulo 228 de CIES Podcast, capitulazo, Guada.
Capitulazo.
Mañana, cuando queráis escucharlo, llegará el 229 o el 230. Ya sabéis que todos los capítulos los tenéis colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. You were not welcome here. You're not welcome.